Las 5:48 minutos, ahora menos en Canarias. Las muertes por ahogamiento del cabo de 34 años Miguel Ángel Jiménez Andújar y del soldado Carlos León Rico, de 24 años, el pasado 21 de diciembre en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba, siguen envueltas en el misterio. Las informaciones que trascienden son contradictorias, ya que mientras el abogado del soldado ha sostenido esta mañana en rueda de prensa que hubo negligencias claras y acusa al capitán de homicidio doloso, fuentes militares próximas al caso sostienen que se tomaron las medidas necesarias y previstas en el ejercicio para evitar la tragedia. También se han conocido hoy que será un juzgado militar el que haga la investigación en contra del criterio de los letrados de las víctimas. Bueno, te contamos ya todos los detalles de esta investigación con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Pablo, ¿se habían tomado todas las medidas de seguridad para evitar esta tragedia?
Bueno, la verdad es que el abogado del soldado ha asegurado esta mañana en esa rueda de prensa que no había línea de vida, sino que era una cuerda que estaba a nivel de agua y que no servía para ese papel, porque se había hundido esa cuerda por debajo del agua y entonces que había perdido su función. El capitán también, siempre según este letrado, dio la orden de soltar la cuerda para que, en el momento en que veía que las cosas se estaban complicando, para que hiciera un efecto de látigo y los acercara a la orilla, pero lo cierto es que los militares se habrían hundido todavía más en el agua, en un agua que hay que decir que estaba entonces muy fría y que provocaba, y eso provoca pues grandes dificultades pues a la hora de desentumecer músculos y de intentar movilizarte, ¿no? Pero es que fuentes militares matizan mucho esta versión. Fuentes las que hemos consultado aseguran que sí que se montó esa cuerda guía de seguridad y además que lo hizo personal cualificado, ajeno además a la compañía que hacía la instrucción, y que la tensión de la cuerda, al contrario de lo que dice el abogado, era perfectamente correcta, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que la semana anterior se había hecho el mismo ejercicio sin ningún problema, y que hay que decir además que antes de este ejercicio del día 21 todos los soldados recibieron explicaciones sobre cómo hacer el ejercicio e incluso una demostración práctica por parte de uno de los instructores. Es decir, parece ser que sí estaba todo bastante bien planificado.
Cruz, hay quien asegura, sin embargo, que con esas temperaturas, esos días y el agua, pues también a esa temperatura era una temeridad hacer el ejercicio.
Bueno, Pilar, yo creo que todo, como decía, hay que esperar un poco, pero antes de hacer ese ejercicio, esas condiciones de temperatura, tanto del agua como en el exterior, ya se conocían. Y, sin embargo, los mandos del regimiento decidieron seguir adelante con la práctica, ¿no? Se trataba de maniobras de adiestramiento, no podemos perder esto de vista, para afrontar situaciones extremas, es decir, situaciones que se pueden encontrar los soldados en una misión. Y el ejército español, sin duda, ha actuado en situaciones en las que estas temperaturas no solo se han alcanzado, sino que se han sobrepasado con mucho, ¿no? Eso también lo dicen todas las fuentes y es una obviedad, además, ¿no? Hay un detalle que te podemos contar y que es significativo, Pilar, y es que el capitán pidió permiso a sus superiores, lo publicaba Pablo este fin de semana, para retrasar el ejercicio una hora, hasta las 9 de la mañana. Estaba previsto mucho más temprano. ¿Por qué? Pues para que fuera mejor la visibilidad, y en teoría eso se hace con el objetivo de garantizar la seguridad de los hombres, y que, bueno, a las 9 de la mañana no es que haga calor, pero no son las 6 o las 7, ¿no? El abogado, en cambio, el abogado de Luis Romero, sostiene que no había ninguna medida de seguridad y que parecía que todo estaba casi condicionado para que se produjera esta tragedia, ¿no? A ver a qué conclusiones llega el juez y llega la instrucción, porque las dos versiones son opuestas totalmente, uh-huh. ¿no? Fuentes militares que dicen que se adoptaron las medidas de seguridad necesarias, ya veremos si es así o no, y la acusación que va a decir que dice todo lo contrario, ¿no?
Claro. Bueno, y hay otro elemento clave también, que es si se había castigado o no a los soldados, y concretamente a este soldado que se hundió, con llevar 3 kilos más de peso en la mochila, Pablo.
Eso es lo que dice el abogado. La verdad es que en esta parte lo que dice el letrado es que pocos días antes se había impuesto un castigo a muchos de los soldados por parte del capitán, y ese castigo consistía en llevar en la mochila, es una simulación de una mina que pesa unos 3 kilos, que no era estanca y que no flotaba, ¿no? La mochila del soldado, según asegura, pesaba alrededor de 12 kilos en total. Y además dice que iba con sus botas de militar, lo cual es obvio, el uniforme, por supuesto, el casco y el fusil. Pero fíjate, las fuentes militares lo que sostienen es que no llevaba armamento colectivo, y que además, para que fueran más ligeros, se les hizo quitar las cinchas, no solo las cinchas, también el chaleco. ¿Y qué más hicieron? Les obligaron a meter parte de la ropa en la mochila, porque son mochilas estancas y flotan, precisamente para garantizar una mejor flotabilidad, ¿no? Hay un detalle que confirma este extremo, y es que tras la tragedia, aún se pudieron recoger bastantes mochilas que habían quedado flotando en el agua. Luego esas mochilas, por supuesto, flotaban.
Cruz, ¿quién diseña estos ejercicios?
Pues desde luego el Estado Mayor. El Estado Mayor de la Brigada es el que los planifica y los pone por escrito hasta el mínimo detalle. El capitán y su cadena de mando por debajo y sus hombres se limitan a ejecutar esos planes, y ni siquiera ellos son los que diseñan el dispositivo de seguridad, las medidas de seguridad. Yo creo que es un poco donde está la clave, ¿no? Los mandos de la compañía, por lo que nos dicen, se limitan a explicar el ejercicio con los medios que les pone una unidad de apoyo, como esto que decía de la cuerda, Pablo, ¿no? Por ejemplo, es verdad que la ambulancia de soporte vital avanzado, y esto yo creo que lo verán como un fallo, estaba a 10 minutos, pero estaba a 10 minutos porque así se decidió por parte del Estado Mayor, no lo decidió el capitán, ¿no? También es cierto que en todo momento estaba en contacto esa ambulancia con el lugar donde se desarrollaba el ejercicio por si tenía que actuar como sucedió, ¿no? Se ha señalado, todos los ojos están puestos en el capitán y, por supuesto, es el máximo responsable de la seguridad de sus hombres. Pero yo creo que las responsabilidades que se diriman hay muchas más que las del capitán, si es que las hay, ¿no? Y ser responsable en el ejército de tus hombres no es lo mismo que ser culpable. Por eso yo creo que tenemos que ser cautos y prudentes y que la justicia actúe hasta donde tenga que llegar, ¿no?
Bueno, eso por supuesto, pero Pablo, en cualquier caso, lo que sí parece claro es que este capitán al mando, su carrera profesional, digamos, ha quedado cercenada.
Sí, y además fíjate que esta es la decisión de relevarle del mando, la toma de defensa, antes de cumplirse las primeras 24 horas del accidente. Es decir, es una decisión inmediata y eso le va a suponer muchísimas dificultades para ascender, ¿no? Porque vamos a ver, ¿por qué lo digo? Porque esta instrucción, en el mejor de los casos, va a durar un par de años, ¿no? Pero imaginemos ahora que este capitán es absuelto. Hay que devolverle el mando, pero lo que nadie le va a devolver es que por delante le han pasado dos promociones. Es decir, le van a preceder en el escalafón y le va a tardar todavía mucho más en llegar a ascender, porque para ascender a comandante tienen que tener mando. Si no tienen mando, no pueden ascender. Evidentemente, creo que tenemos que ser todos respetuosos con la presunción de inocencia. Hay que llegar hasta el final, eso por supuesto, y hay que decir que la defensa del soldado va a pedir el ingreso en prisión provisional del capitán, lo cual parece un poco excesivo, ¿no?
Bueno, estaremos muy pendientes de la evolución, desde luego, de este caso. Como vemos hasta el momento, las posiciones de una parte y otra son contrapuestas. Pablo Cruz, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.